Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Guess it's true, I'm not good at a one-night stand. But I still need love, cause I'm just a man. These nights never seem to go to plan. I don't want you to leave, will you hold my hand?
Eso es lo que está pasando en España y en el mundo. Hace unos días, recordarás que te ofrecíamos un testimonio de esos que no dejan indiferente, de los que te hacen pensar. Escuchábamos a Concha Ruiz. Ella denunció haber sido víctima de abusos por parte del psiquiatra Javier Criado. Vamos a recordar.
Lo que ocurre es que yo inicialmente algo intuí, pero no tuve los resortes emocionales la firmeza o la bueno o el, de poder reaccionar, y entonces yo entré en una creía en una terapia, ¿no? Y ahí él ya fue manejándome con la ayuda de los fármacos, con ese poder que tiene cualquier persona que pueda conocer pues un poco los resortes de la mente, ¿no? Yo de aquella consulta conseguí salir al cabo de los meses, ¿no? Y bueno, yo hasta que no pasaron pues unos cuantos meses de estar alejada de esa consulta, no caí en la cuenta que yo había sido víctima de abuso. Yo pensé que era culpable de lo que allí había pasado.
Concha no es la única mujer que ha denunciado haber sufrido abusos por parte de este doctor. De hecho, ella está al frente de Veritas, una asociación que agrupa a las 32 víctimas de abusos por parte de este psiquiatra. Y esta asociación tiene en marcha una recogida de firmas a través de la plataforma change.org para modificar un aspecto concreto del Código Penal. Carmen, ¿tenemos datos?
Sí, tenemos datos. En apenas unos días han pasado de 6.000 firmas recogidas a más de 82.000. Lo que buscan es recabar apoyos para modificar el Código Penal y acabar con la prescripción de los delitos de abuso y agresión sexual. Ambos prescriben a los 5 y a los 10 años respectivamente. Si hace unos días contábamos la historia de Concha Ruiz y escuchábamos también a la actriz Aitana Sánchez Gijón, que apoya la causa de esta asociación, hoy te traemos dos nuevos testimonios. El primero, el de María.
María, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bienvenida a la noche de COPE y gracias por atenderme. María, así sin más, porque prefieres no decir tu nombre completo, ¿verdad?
Sí.
¿Y por qué?
Hombre, porque son cosas tan personales y tan duras, y yo no vivo sola, tengo hijos, tengo familia, y siempre el pudor, ¿no?, que se tiene, ¿no?, para contar cosas así.
Vamos a contar tu historia. El doctor Javier Criado te trató durante los años 2004-2008. Fuiste a su consulta porque tu matrimonio no iba bien. ¿Cuál fue tu experiencia con este psiquiatra?
Bueno, verá, mi matrimonio no iba bien, pero el problema realmente que yo arrastraba era desde mi infancia. O sea, mi matrimonio iba muy mal, pero yo la primera crisis fuerte de ansiedad que tuve y que tuve que ir a un psiquiatra fue con 17 años, pues porque mi infancia y mi adolescencia fueron muy duras, ¿no? Tuve cosas muy duras que tuve que vivir desde que tengo uso de razón.
¿Y tú te pones en mano de este profesional para que te alivie un poco ese pasado, para que intentes comprenderlo? ¿Y qué es lo que pasó? ¿Cuál fue tu experiencia con él?
Pues sí, efectivamente fuimos a él porque nos hablaron muy bien de él. Incluso decían que trataba a algunos miembros de la Casa Real. En fin, tenía una reputación muy buena. Y claro, pues en aquel momento mi marido y yo pues económicamente estábamos bien y podíamos permitírnoslo. Y fuimos los dos juntos la primera vez, pero ya él dijo que no, que a partir de ese momento que cada uno, que nos iba a ver por separado, ¿no? Dos días a la semana a cada uno, en días diferentes para que no coincidiéramos nunca.
Uh-huh. Hasta ahí puede ser parte de la praxis de este psiquiatra. ¿Dónde empiezan los problemas? ¿Cuándo empiezan los problemas y por qué empiezan los problemas?
Pues empieza en la primera consulta que yo voy sola, porque yo empiezo a hablarle de mi infancia, de cosas tan duras y tan terribles que por las que yo había tenido que pasar, y él me escuchó, y cuando terminó de escucharme, pues algo que para mí era tan tremendo, ¿no?, y que llevaba arrastrando toda la vida, pues me dice que sí, que evidentemente yo había sido una niña criada por un loco, esas fueron sus palabras, pero que de ese tema no se iba a hablar más, que a partir de ese momento de lo que se iba a hablar era de sexo, y de sexo duro. Entonces, claro, yo me quedé, pues, claro, no entendía nada, porque precisamente ese es un tema que a mí me cuesta mucho, mucho trabajo de hablarlo y bueno, pues ya esa primera consulta, todos fueron preguntas obscenas, con un lenguaje barrio bajero y vulgar, a más no poder, con palabras que yo creo que eso se hablará en burdeles y porque vamos, yo desde luego a mí nadie en la vida me había hablado de esa manera, y yo pues salí de la consulta llorando y llamé a una amiga, me dijo que sí, que efectivamente ya había rumores en Sevilla de que una señora había puesto una denuncia por temas de abusos sexuales, y que ese médico pues ya se hablaba de que... Entonces yo llegué a mi casa, yo se lo conté a mi marido, claro, rápidamente, y bueno, pues de entrada él no pareció como que no le dio importancia o no se lo creyó mucho, porque bueno, tú insistes porque a lo mejor es que eso es así, que te tiene que hablar de esos temas, y yo le trataba de explicar de que no eran cosas normales, pero no, por lo visto no. El caso es que...
¿Hubo pues, más sesiones posteriores?
Sí, claro, yo estuve 3 o 4 años.
Wow.
Y 2 días a la semana, sí.
¿Y siempre en el mismo tono y utilizando este tipo de...?
Siempre. Él me decía que yo para... Bueno, lo primero que no trató el problema de base que yo llevaba, y ya de ahí ya parte de que yo le importaba como paciente un pimiento, porque vamos, si tú vas con un problema y te sale por... Ahí demostró la catadura moral y lo poco que le importa al ser humano, ¿no?
Pero María, para que los oyentes entiendan, sí. yo no quiero ser para nada grosero, quiero ser extraordinariamente sí. educado, pero hay que dar una dimensión de lo que... Él incluso te propuso que tuvieras varios amantes para sí, que tu sí, matrimonio sí. funcionara.
Sí, él me decía que la única forma que yo tenía de salvar mi matrimonio era que me buscara... Bueno, yo me da vergüenza y no es mi forma de hablar, pero para que ustedes entiendan, yo tengo que repetir las palabras que él me
claro,
decía.
Claro.
Pero no sé si se puede o no.
Adelante, hable con libertad.
Sí, eso, porque es que, claro, no es mi forma de hablar, pero era lo que yo, lo como él me hablaba, ¿no?
Uh-huh.
Pues él me decía que yo, para salvar mi matrimonio, lo que tenía que hacer era buscarme amantes y follar mucho, que todo se arreglaba follando. Y que incluso me decía, pero vamos a ver, María, ¿tú cómo crees que yo llevo mi matrimonio para adelante? Pues porque estoy siempre de puta. Y eso es la única manera de llevar... O sea, él me quería convencer de...
¿Le llegó a proponer sexo como complemento a su terapia?
Sí, no, es que era lo que tenía que hacer. O sea, él decía que lo que yo, las palabras textuales eran que tenía que follar.
Pero no con él.
Sí, bueno, también me lo llegó a proponer. Hubo un momento que cuando que me dijo, me acuerdo un día, porque él me decía que yo... Ah, siempre me decía, tú eres una cateta de pueblo, tú no entiendes la vida. En fin, me decía cosas muy agradables. Y un día me dice, pero vamos a ver, María, si yo ahora mismo bajo esa persiana, tú te desnudas, yo me desnudo, nos echamos ahí en ese, tenía un diván, ¿no? Ahí, nos echamos ahí en el diván y yo te aseguro que yo como amante, vamos, es que te voy a dejar súper satisfecha. Y cuando salgamos de aquí, tú sales por esa puerta y ¿quién se va a enterar?
María, una pregunta. Paralelamente a esta terapia ciertamente singular y sí, fuera de toda lógica, ¿también te mandó tratamiento farmacológico?
Bueno, sí, eso desde el primer día me dejó tonta perdida porque me mandó, yo no sé, yo lo que sé que yo era un zombi, era un zombi. O sea, yo estaba, porque además yo llevaba una vida social muy intensa en aquella época y yo no podía porque es que estaba groggy. Y bueno, y además yo le pregunté, digo, Javier, yo con todo esto que usted me ha mandado, yo no podré beber alcohol, ¿no? Porque usted sabe que salimos mucho, que... Ah, no, sí, eso no es problema, tú bebé, no pasa nada. Dice, hombre, los dos o tres primeros días te notará un poquito rara y tal. Dice, pero eso no pasa nada, no, tú bebé, bebé.
María, una pregunta que, por favor, le ruego que no la asuma como un reproche, simplemente para que podamos entender. ¿Por qué no denunció en su momento la práctica de este doctor?
Pues porque yo estaba muy mal. A mí me tenía droga. Javier Criado era mi camello. O sea, yo iba... Porque a mí las consultas duraban 10 minutos. Y en esas consultas solo se hablaba de él, de lo guapo que era, de lo bien que follaba y de alentarte a que hiciera todas las cosas inmorales, ¿no? Esas eran las consultas. Él no llevaba un historial clínico. Él no, pues no anotaba nada, él en nada, o sea, él cuando le parecía bien, además, incluso te insultaba, o sea, te...
¿Y llegó algún momento que usted pensó que debía denunciarlo?
Pues yo es que estaba tan... Es que dése cuenta que era una persona que fui mal a una consulta de un psiquiatra. Me mandó de pastilla mucha. Me combinaba con alcohol porque mi marido y él se hicieron íntimos amigos y salíamos juntos a todas partes. Él bebía conmigo. O sea, hacíamos vida social juntos. Y él me veía beber y veía que yo bebía cada vez más. ¿Me entiendes? Y estaba a mi lado.
Oiga, y más allá de las obscenidades y de las propuestas, ¿alguna vez se sobrepasó?
Hombre, no, él lo único que me dijo fue eso, me hizo esa proposición así civilina o como se diga, pero después yo ya llegó un momento que ya estaba tan mal, pues que tuve un intento de suicidio, porque claro, mi problema no se estaba tratando.
Correcto.
A mí era todo pastilla y bebe, que la vida es muy bonita. Y yo llegó un momento que yo no podía soportar ya aquello y entonces tuvo un intento de suicidio en el que intervino el SAMUR y la policía, o sea que hay constancia de ello. Y en aquel momento él me dijo que me dejaba como paciente porque ya había estado implicado en un caso de suicidio anterior y él no quería más escándalo.
Entiendo.
Y yo le dije, ¿pero cómo me va a dejar en esta circunstancia? Total, que bueno, siguió conmigo un poco de más tiempo, pero ya luego pues ya lo dejó. Yo terminé en el Centro Hipócrates de Barcelona, ya hecha un trapito, completamente destruida y destrozada como persona, y me destrozó la vida. O sea, yo ya no he vuelto a levantar cabeza, yo, en fin...
Eso tiene mucho que ver con el lema de la Asociación Veritas, el dolor no prescribe, porque ¿tú qué sientes al saber que este psiquiatra sigue atendiendo a pacientes?
Yo es que digo, verá, yo mi vida, a mí, bueno, aparte de todo, cuando ya, yo no sé cómo fue, pero yo estaba tan mal que incluso me descapitalizaron, en fin, y mi vida pues ya, pues se puede imaginar un infierno a partir de entonces. Yo sigo con crisis de pánico y de ansiedad. Yo cada vez le tengo más miedo a salir a la calle. No he podido volver a ir a un psiquiatra porque me da pánico. Una doctora que es la que tengo de cabecera, es la que me lleva y eso, porque no he vuelto a poder ir a un psiquiatra, pero estoy mal y supongo que esto ya lo arrastraré toda la vida, ¿no?
Bueno, ahí, María, yo creo que primero buscar justicia y luego poco a poco, con tiempo, porque le digo que este es un profesional, si se puede calificar así, extraordinario. Lo raro es que diste con este, porque lo normal es que, lo normal, lo general, que los profesionales que se dedican al mundo de la psiquiatría, estamos hablando de gente muy seria, muy solvente, pero fuiste a dar, siempre hay un garbanzo negro. María, te mando un beso, ánimo con esta lucha, déjame que voy a presentar a otra persona que está muy atenta a tus palabras, te mando un beso muy fuerte, y aquí nos tienes como medio de comunicación para asistiros en lo que necesitéis. Gracias por atenderme.
Muchas gracias.
Decía que quiero saludar a otra persona que ha estado atenta a las palabras de María. Remedios Recio, muy buenas noches y bienvenida a la noche de COPE.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
En tu caso, si decimos tu nombre y tu apellido, ¿no sientes miedo ni vergüenza ni nada que se parezca a esto, no?
No, ni tengo miedo, ni tengo vergüenza, ni tengo por qué esconderme. Si alguien se tiene que esconder o alguien, sería otra persona en este caso. Yo no.
Remedios, tú acudes a mediados de junio del año 2006 a la consulta de Javier Criado porque una hija tuya, acudes en junio, en mayo, sí, concretamente el 9 de mayo, fallece en un accidente de tráfico, tenía 20 años, Macarena. Sí. ¿Qué te dijo este psiquiatra cuando le contaste tu historia?
Bueno, pues este psiquiatra cuando llegó a su consulta, él me recibió muy efusivamente, cosa que yo me extrañé, la verdad. También pensé, digo, bueno, igual se ha enterado de algo, no sé, yo estaba tan confundida y estaba tan mal, que bueno, me saludó muy efusivamente, cuéntame, ¿qué te pasa? Y yo la verdad que llegué con un nudo, con una congoja que casi no podía ni hablar, porque yo iba con un duelo que no sabía cómo gestionar. Total, me pongo a contarle, pero usted, don Javier, es que he perdido a mi hija en un accidente de tráfico y yo no como, yo no duermo, yo necesito algo. No te preocupes. Bueno, ¿tú eres casado o eres soltera? Bueno, perdón, estoy un poco como imitándolo porque lo tengo tan o sea, lo recuerdo todo con tanta claridad. Y me dijo, ¿tú eres casado o eres soltera? Digo, pues mire, yo soy divorciada. Ah, ¿divorciada? ¿Y cuántos años lleva divorciada? Digo, mire, yo hace muchísimos años que me divorcié, pero mire usted, yo no vengo aquí a hablar de mi divorcio. Yo es que me ha pasado esto, mi hija la he perdido. Yo no... Bueno, tranquilízate. Bueno, y si tantos años llevas separada de tu marido, tú habrás tenido a otras relaciones, a otras cosas. Y yo claro, yo no... Llegó un momento que yo pensé que formaba parte de la terapia, que a lo mejor yo tenía que hablar de mi matrimonio, de mi divorcio, no sé. Y yo no, mire usted, yo no he vuelto a tener pareja, yo estoy sola, yo necesito que usted me respete algo, yo necesito dormir, necesito descansar, tengo una ansiedad, claro, yo hacía un mes que había perdido a mi hija y yo llegué en un estado, pues, se pueden imaginar.
Claro.
Entonces me dice, no, sí, tú no te preocupes, yo te voy a mandar para que tú duermas, para que te estés tranquila, para que estés relajada. Pero tú cuéntame, tú eres una mujer, bueno, y empezó a preguntarme cosas, cómo había sido mi matrimonio, que si yo digo como mi compañera María, con unas palabras muy obscenas que no hay veces que me cuesta de repetir, pero es que era su lenguaje. Y cuanto más débil y más deshecha y más destrozada, creo yo, llegaba una paciente, una persona, una mujer a su consulta, él más le atacaba en ese sentido.
Remedios, una pregunta. ¿Hubo algún momento en el que él pasó de las obscenidades a un intento de abuso?
En mi caso, yo llegó un momento, porque él tenía todo su despacho, toda su consulta llena de imágenes de todos los cristos, porque él es una persona supuestamente muy creyente. Y entonces yo, como él a mí y solamente me hablaba de cosas mías íntimas, que si yo con mi marido no sé qué, no sé cuánto, que si a mí me gustaba no sé qué, entonces yo solamente quería que me escuchara y para lo que yo iba, yo le dije, don Javier, pero ¿por qué Dios te la ha tenido que llevar a ella si ella con 20 años, por Dios? Y entonces él se levantó de la mesa, yo estaba sentada delante de su mesa, él se levantó del sillón que estaba sentado, rodeó la mesa y se puso detrás mía y me colocó sus manos sobre mis hombros. Y empezó así como para bajar las manos y me dijo, hija mía, Dios da las cosas, pero también las quita. Y yo cuando me sentí las manos sobre los hombros, sus dos manos detrás de mí, y que sus manos bajaban, yo en ese momento di como un respingo, digamos, como decimos aquí en Andalucía, yo ya me entró una alerta y le dije, bueno, mire usted, dígame cuánto le debo y me hace una factura y me voy. Bueno, venga, sí, tómate esto. Me hizo ahí una receta, todo con de hacer pan, cosas para tenerme también todo el día atontada, digo yo. Y sí recuerdo perfectamente que yo estuve allí un martes y él me dijo, bueno, el jueves te quiero ver. Yo, evidentemente, yo no volví, porque yo salí de allí. Vamos, mi consulta terminó cuando yo lo vi con sus dos manos, tocándome los hombros y bajando.
Remedios, te repito lo mismo que le he dicho a María. Por favor, no me lo tomes como un reproche, porque está absolutamente, en fin, en las antípodas de lo que pretendo. Pero ¿por qué no denunciaste cuando ocurrieron estos hechos?
Pues mire, yo no denuncié. Primero, porque yo estaba tan mal con la pérdida de mi hija. Y segundo, es que este hombre aquí en Sevilla, y yo, María Remedios Recio, le pone una denuncia, o Pepita Pérez, o Antoñita Fernández, no tienen nada que hacer. Si es hoy día que nos hemos, ya hemos contactado unas con otras, y no hemos tenido fuerza con 30 y tantas denuncias en el Colegio de Médicos, Adolfo, que esto es muy grave. ¿Cómo yo en aquel momento que yo estaba, bueno, yo estaba que poco menos me quería ir detrás de mi hija? Y yo lo único que quería era, aunque yo hubiese denunciado, además este hombre, él lo tenía muy fácil, porque si alguien decía algo, él lo primero que decía, mis loquitas que vienen aquí. Porque él, en piteco, él dice a sus amistades, además, mis loquitas, fíjate, han ido al colegio de médico a denunciarme, se ponen con pancartas, esas son las locas que venían a mi consulta. ¿Usted cree que eso es un profesional? Y cualquiera, yo le estoy hablando de mi caso que fue en el 2006, cualquiera, porque este hombre aquí tenía muchísimo poder. Hoy día no sé a nivel social el poder que tiene, pero él tenía muchísimo, estaba muy bien relacionado. Escribía en un periódico de aquí de Sevilla, típico periódico conservador, y daba charlas por televisión en Canal Sur, por la radio. Este hombre, meterse con él, era toparse con un muro.
Entiendo. Remedios, te mando un beso enorme y ojalá que entendáis que la petición de estos testimonios por parte de este programa lo único que pretende es, uno, que no se olvide, dos, sumaros a vuestra lucha a través de Change ORG, y que estas cosas no pueden olvidarse, no se puede dejar pasar por alto.
No.
Y esto es lo que pretendemos. Voy a hablar ahora con vuestra abogada. Remedios, te mando un beso. Gracias por atenderme.
Muchísimas gracias.
Gracias a ti. Y Inma Torres es la abogada de la Asociación Veritas, la asociación que ha lanzado la recogida de firmas para que los delitos sexuales no prescriban. El lema es, el dolor no prescribe. Así puedes encontrarlo en change.org. Inmaculada Torres, buenas noches.
Buenas noches.
A ver, en primer lugar, ¿cuántas firmas se necesitan para que realmente nuestros legisladores se vean en la obligación de estudiar la posibilidad de cambiar el Código Civil para que estos delitos sexuales no prescriban?
Nosotros, más que alcanzar un número mínimo de firmas para lograr una iniciativa popular, lo que pretendemos es llegar incluso a los partidos políticos, que sean los propios legisladores, los propios partidos políticos los que se inmiscuyan en estos problemas y que lo tomen como propio y que partan también de ellos la idea de que hay que modificar el Código Penal. Aprovechando ahora la Comisión de Codificación, que va a estudiar la reforma de estos delitos, que sea uno de los temas a tratar y que no necesitemos esa iniciativa popular, que posiblemente la consigamos, pero tardaremos más tiempo, pero sí aprovechar la oportunidad que se nos da ahora con esta comisión para que se estudie la prescripción de estos delitos.
Entiendo, porque desde mi encuentro con la presidenta de Veritas, que había entre 6,000 y 7,000 firmas, esa noche hablamos con Concha y hablamos con Aitana Sánchez Gijón, semana y media después estamos en más de 80,000. Esto parece que ha cogido una velocidad, como por otra parte razonable, es imposible estar al margen. Pero hay una pregunta que yo no termino de encontrar la respuesta. Más allá del hecho jurídico, de los tribunales, de las prescripciones, lo que dice el Código Penal, el Colegio de Médicos de Sevilla, que conocen esta información, que han llegado allí también las denuncias, ¿por qué no actúan? Porque, con independencia de lo que digan los juzgados, por lo menos abrir un expediente o una comisión de investigación dentro del propio colegio, poner en cuarentena la actividad profesional de este hombre, que sigue ejerciendo, ¿o no?
Sí, el Colegio de Médicos, cuando nosotros pusimos hasta tres reclamaciones, tres denuncias, las que se iban incorporando cada vez mayor número de personas, abrió un expediente disciplinario a este hombre. Y ese expediente disciplinario se tramitó. Y todas estas mujeres, todas y cada una, ratificaron las denuncias ante el instructor. Este hombre también declaró, pero según los estatutos de ellos, una declaración reservada a la que no hemos tenido acceso. A partir de ese momento pasaron varias cosas extrañas, cambiaron al instructor del expediente, según nos notificaron desde el propio colegio. Hay una norma en los estatutos que dice que si el instructor es más joven que el investigado, se debe se tiene que cambiar. Este hombre alegó esa norma y cambiaron al instructor del expediente. Y a continuación suspendieron el expediente disciplinario hasta tanto los juzgados de lo penal, de la jurisdicción penal, terminara con sentencia o archivo. Y a día de hoy hemos pedido la suspensión cautelar porque este hombre tiene la consulta abierta, sigue trabajando. La conducta que él tiene, yo no sé si la sigue manteniendo, pero ha sido un modus operandi durante años y años. Y a fecha de hoy lo único que sabemos es que dijeron que en los estatutos no estaba previsto la suspensión cautelar de ningún colegiado, lo cual ya le alegamos nosotros también que los estatutos y el régimen disciplinario permite la posibilidad de adoptar medidas cautelares. No prevé expresamente la suspensión o inhabilitación, pero porque no prevé ninguna. Hablaba solamente de medidas cautelares en general.
Entiendo. Nosotros como puedes imaginar, hemos contactado hoy con el Colegio de Médicos a ver si algún portavoz nos atendía. No ha sido posible. Y ellos apelan a que sus estatutos dicen con claridad que ellos no pueden actuar mientras no haya una resolución por parte de la justicia. Y que hasta ese momento están atados de pies y manos, cosa que yo no termino de entender. Pero, en fin, voy a seguir, naturalmente, llamando y preguntando a ver si es posible, porque hay un código deontológico más allá del código penal. Y si hay 32 mujeres que han hecho estas denuncias, yo creo que al menos este colegio debería prestar atención y elevar a la opinión pública, al menos cuál es, la conclusión, el balance que hacen desde el propio colegio, porque ellos no solamente representan a este psiquiatra. ¿Cómo está dejando el Colegio de Médicos de Sevilla al resto de colegiales que forman parte del colegio? Porque al final da la impresión de que todos y cada uno de los médicos, sea cual sea su especialidad en Sevilla, de alguna manera avalan la profesionalidad de este individuo. Oiga, una pregunta o dos preguntas antes de terminar. La primera, estamos oyendo testimonios de mujeres. Supongo que en este hombre también veía en la consulta a hombres. ¿No ha habido ninguna denuncia de ningún hombre?
En el Colegio de Médicos hay denuncias de hombres por mala praxis, pero no ha llegado a los extremos que con las mujeres. Era también ese vocabulario soez, grosero, pero no llegaba a los extremos con las mujeres, muchísimo más graves las conductas.
Estamos hablando de perversiones, claramente son perversiones. Inmaculada, a día de hoy, primero, la opinión pública, ¿qué puede hacer? Supongo que de entrada, entrar en change.org, localizaros ahí, El Dolor No Prescribe, y sumarnos para que seamos centenares de miles de personas las que digamos no deben prescribirse los delitos de abusos sexuales. Esta sería la primera acción que podemos hacer, el ciudadano, ¿no?
Exactamente, porque es importantísimo que asumamos desde el principio que estos delitos tan graves para la dignidad de las personas no se denuncian porque no se puede denunciar, porque el shock psicológico que te causan es tal que es imposible la persona que lo sufre denunciar. Las estadísticas están ahí, cada vez son muy pocos los delitos que llegan realmente a juzgarse. Y si nosotros queremos juzgar estos delitos, nos tienen que ampliar el plazo de prescripción, si no hacerlo imprescriptible, porque es que si no, muchos de estos delitos van a quedar impunes. Y la única forma de conseguirlo es que la sociedad, ante la alarma social que se está produciendo, se movilice, firme, y que sean los propios políticos, el propio poder legislativo, la comisión, la que adopte la decisión de, entre las modificaciones del Código Penal en relación con estos delitos, incluir la prescripción de los mismos.
Más allá de la acción de los de la opinión pública, de la sociedad, jurídicamente, ¿en qué punto estáis?
En los asuntos que tenemos abiertos en el juzgado, pues ahora mismo tenemos de las denuncias que se pusieron contra este señor en el año 2015, se continuamos una, que no está prescrita. Nosotros pedimos en el juzgado que declararan todas estas mujeres, porque ciertamente en estos delitos no hay testigos. Se producen en un ámbito de la intimidad, en una consulta, con la puerta cerrada. Pero por el modus operandi pensábamos y seguimos pensando que todas estas mujeres son testigos indirectos o indiciarios de esta conducta que hemos denunciado y que se sigue instruyendo. A día de hoy, hoy nos han notificado precisamente la desestimación de nuestro recurso de apelación, porque dicen que para la instrucción no es necesario que declaren todas las personas que denunciaron en el Colegio de Médicos, lo cual no significa que en el juicio no lo tengan que hacer. Si conseguimos al menos llevar a juicio por un solo caso a este hombre, nosotros vamos a estar contentos por el hecho de que al menos por uno se le va a condenar. Por otro lado, hemos pedido la reapertura del asunto que se denunció en el año 2005 y que se archivó en el año 2008, no lo han reabierto aún porque consideran que también el testimonio de 32 personas que denuncian exactamente lo mismo, el mismo modus operandi, no es una prueba directa ni indiciaria, no son testigos ni directos ni de referencia, y no lo hemos recurrido en reforma y está pendiente de resolución de recursos.
Madre mía.
Ahí seguiremos luchando, porque creo que es importante que estos delitos, que la única prueba es el testimonio de uno contra el testimonio de otro, si se examina con todo lo que rodea, con el mismo modus operandi de ese hombre, con muchísimas mujeres, lograremos acreditar ante el juez lo que sucede dentro de una consulta.
Uh-huh. Inma, repetimos, change.org, el dolor no prescribe, ¿es correcto?
Exacto.
Una última pregunta. En tu condición de mujer, no digo en tu condición de abogada,
sí,
tanto en la conversación con Concha, como en la conversación con María, o la conversación con Remedios, he tenido la sensación de encontrarme con tres seres humanos completamente hundidos. Este tío las ha dejado como zombies, están destrozadas.
Sí, es muy duro cuando tú empiezas a conocer a todas estas mujeres y te llegan estas historias y tú dices, madre mía, te ves con una impotencia porque realmente te chocas de frente con las leyes y no las puedes ayudar. Como mujer, siento que están hundidas porque la han atacado en lo más profundo, en la dignidad, en lo más hondo. Y ese dolor, como nosotros decimos, no prescribe. Y posiblemente no les prescriba nunca, porque eso lo van a tener siempre, ese sufrimiento lo van a tener siempre. Pero esto les ayuda a decir, por lo menos, que otras personas no sufren lo que nosotros hemos sufrido. Y esa lucha de todas ellas, es la que tiene que dar fuerza, no solamente a las mujeres, sino a todas las personas, para conseguir el propósito que creo que es de justicia material, ¿no? Que estos delitos no prescriban porque el dolor no prescribe.
Change.org, el dolor no prescribe. Tú estás oyendo la radio. Seguro que tienes una hermana, una madre, una esposa, tu pareja. No podemos quedarnos indiferentes ante semejante atropello. Inma, sabemos dónde estás, tú sabes dónde estamos nosotros. Para cualquier cosa nos ponemos a tu disposición y a la disposición de la Asociación Veritas. Repito, change.org, el dolor no prescribe, fundamental que nos movilicemos. Gracias por tu testimonio y por estar conmigo a estas horas. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias.